Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Esther Morales.
Hola, ¿qué tal? 10 en punto de la noche, 9 en Canarias si nos escuchan en directo, y si no, pues vete tú a saber qué hora será, Luis. ¿Qué tal?
Pues muy bien, en el mismísimo Guadalquivir seguimos, y me explico. Hace unas semanas empezábamos una serie Los Cantaores y las Cantaoras, también guitarristas, del Guadalquivir. Empezamos en el nacimiento, la Sierra de Cazorla, y concluíamos el anterior programa en Sevilla Capital. Repasamos los guitarristas, algunos de los guitarristas principales de Sevilla, partiendo de Niño Ricardo, recordando algunos de los anteriores que hicieron historia aquí, como Paco el Barbero, escuchando a Rafael Riqueni, a Manolo Franco, a Ricardo Miño y tantos como ha dado esta tierra bendita en la que continuamos. Y de aquí ya, pues el programa de hoy empieza en Sevilla y terminará en Sanlúcar de Barrameda, recorriéndonos los cantes autóctonos de esta zona, sino los artistas que han dado las ciudades y los pueblos, digamos que están en las propias lindes del río Guadalquivir. Así que qué mejor que una pareja que retrató directamente al río en el año 75 en un disco emblemático que se llamó Nuevo Día. Estoy hablando de Lola y Manuel.
Con que desgana dejarán las orillas de tu Triana.
Bye.
El maravilloso cante de Lole y el toque de Manuel.
Efectivamente, también Manuel Molina en las composiciones de ese mítico grupo con Juan Manuel Flores, el poeta, y quien pudiera, ¿no?, decidir Sevilla o Triana, quien pudiera
difícil, desde luego,
en un perfume menta y canela. Pues sí, es muy difícil. Vamos a quedarnos entre Sevilla y Triana, de momento en Triana, con la voz de un trianero de honor, que así lo nombraron en una vela, como fue Paco Taranto, recordado sobre todo por su soleá, pero con muchísimo más repertorio, muchísima más amplitud, más allá de la soleá de Triana, de la que fue un maestro. Para que nos abra las puertas de la ciudad, esta bulería, Sevilla.
Y así es el arte, señores, así es el arte, señores. Primero nació Sevilla, después nacieron las flores. Sevilla, y el río Guadalquivir, que tu orilla, que tu orilla. Una duerme en Triana, otra en Sevilla y otra en Sevilla. Qué dolor de Triana, ay, qué pena de Triana, ay, de mi Triana, Sevilla. Muchos consejos me dieron, mi alma que yo no quise. Y yo no lo quise. Muchos consejos me dieron y yo no lo quise. Por uno que tanto flamenca me aborreciste. Ay, más olvidado, ay, más olvidado, ay, más olvidado. Yo en tu cara es un lirio flamenco desamparado. Se vi. Otra en Sevilla y otra en Sevilla. Qué dolor de Triana, ay, qué dolor de Triana y de mi Triana, Sevilla, Sevilla.
Una garganta que es puro sentimiento y un tributo a la ciudad de Sevilla en estas bulerías de Paco Taranto.
El último cantaor de una triana muy concreta, porque bueno, Paco Taranto conoció en persona, convivió y engrandeció algunos de los cantes de cantaores, muchas veces que no se profesionalizaron y que no hicieron grandes recorridos, pero que hacían con mucho gusto los cantes. Esos cantaores que a veces hacían los cantes en las tabernas, que tenían un sello muy propio a la hora de hacer la soleá, como Manolo el Pintor, que había un corral de vecino en el que vivía también, en el que vivió Ricardo Miño, el guitarrista. Cantaores, pues, de los que él cogió cosas, como el Teta, como el Sordillo de Triana, como Emilio Abadía, como el Arenero, Manolo Oliver, muchísimos cantaores de una triana mítica del cante alfarero. Las soleares de los alfareros, como van al compás, tienen esa cadencia de los tornos de barro, donde trabajan, pues estaban fuera de compás. Fueron Paco Taranto, Chiquetete, también Antonio Mairena, por otro lado, los que empiezan a hacer la soleá de Triana a compás, estaban dentro del compás. Digamos que, por decirlo de alguna manera, profesionalizan el cante de Triana que se hacía en las tabernas, que se hacía muchas veces sin guitarra porque no había demasiadas guitarras. Y Paco Taranto pues fue testigo de todos ellos y bebe directamente de cantaores como Antonio el Arenero, que fue uno de los más dulces a la hora de hacer la soleá.
Si a ti te quiere tu madre, ella a mí me quiere la mía, ya a ti te quiere de noche, ella a mí de noche y de día. Corre y dile a tu maestro, oye, que te enseño a querer, que te devuelva el dinero, que no te ha enseñado bien. Ahí ya se paga, allá se enciende. Ya se paga, allá se enciende, ya me quiere y ya morvía, y tú querés, nadie lo entiende. Cuando pasó por tu puerta, llevó pan y voy comiendo pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. En el querer no hay venganza, y tú estás burlado de mí, castigo tarde o temprano, del cielo te va a venir. Aquí lo que convenía, que convenía que tú te fueras a tu casa y yo me voy a la mía.
En Temple y Pureza somos especialistas en poner nombre y apellidos al cante jondo. Esto era del Arenero.
Pues sí, de Antonio el Arenero. Y seguimos en Triana, seguimos en esta orilla. Vamos a detenernos un buen rato en este tramo del Guadalquivir, porque hay mucho que contar en Triana y mucho que contar en Sevilla.
Seguimos
Si todo se contara. Bueno, como no podemos, vamos a intentar mezclar en un perfume menta y canela, como nos proponían Loli y Manuel. Uh-huh. De momento estamos con la menta, por llamarlo de alguna manera, que es Triana, que sería Triana. Y ahora con Naranjito, que nos va a hacer una petenera, que esta petenera es una verdadera delicia. A mí, me encanta Naranjito de Triana, por supuesto, y la manera que tiene de proyectar la voz, de recoger, la letra también, la letra de esta petenera es una auténtica belleza, que amaba en sintonía con la letra anterior de Por Soledad de Dile a tu maestro de Antonio Larenero. Vamos a escucharla. Yo le preguntadito a un sabio.
Después de esta maravilla que nos regalas, ¿qué es lo que nos traes, Luis?
Pues algo de Triana al Mundo, que así se llama lo último de Esperanza Fernández. Son unos tangos que, por darle un aire de ida y vuelta, que tienen muchos cantes también en Triana, le añade el acordeón, le añade sones de aquí y de allá, y le quedan sus tangos. Son unos tangos tradicionales del Titi de Triana, que ha hecho propios en su repertorio la cantadora de Esperanza Fernández, y que tienen, como vemos, múltiples versiones y reversiones. Nos quedamos con la última.
Una guitarrina. Una guitarrina. Mi padre me va a comprar pa' cantarla a la tía Pillina. Mi padre me va a comprar pa' cantarla a la tía Pillina. Ahí vienen bajando por la escalera. Ahí viene mi madre con gala de cera. Pero dime cómo te lo explico yo, que más guapa y más gitana no la había. Será la gracia de Dios, que más guapa y más gitana no la había. Será
Como nos decía Luis, los tradicionales tangos del Titi en la voz de Esperanza Fernández dentro de su último disco, Sevilla 40.0.
Efectivamente. ¿Un discazo? Pues sí, celebrando 40 años de carrera, Esperanza Fernández ha hecho mucho durante estos 40 años, siempre, desde el flamenco, pero también mirando hacia otras músicas, cantando El Amor Brujo, cantando con Morente, adaptando poemas de mujer, en fin, es larguísima la carrera de esta trianera. Y vamos con una de las últimas grandes artistas que da Triana, que es Rosario La Tremendita. Y con ella vamos a vadear, vamos a cruzar el puente y nos vamos hasta Sevilla capital. Pero antes, un romance, La Niña de los Lunares, del último disco de Rosario La Tremendita, donde sigue explorando por la... iba a decir por la música urbana, no, sigue explorando por el flamenco. Al flamenco le añade su visión contemporánea del asunto y le añade otra instrumentación, otro sentido, muchas veces aporta armonía, crea y digamos que utiliza la tecnología para crear, que quizás es lo más difícil, no coger un romance y ponerle un adorno, sino coger un romance y llevármelo a mi terreno, donde lo encuentro con el rock, con el punk, con la música urbana, con la electrónica, con otros sonidos. Rosario La Tremendita.
El deseo que tú tienes es de corazón indomable, y entre la gloria y el duelo solo trato de olvidarme. Ya no te busco y te pienso, los días son más amables. Niña de los ojos negros, la niña de los lunares. Que tú a mí me entretienes, que con el voy voy vengo, que con el voy voy viene. Amigo que lo ladró, mi amigo que nunca
ya no te busco y te pienso, los días son más amables, niña de los ojos negros, la niña de los lugares, que tú a mí me entretienes, que con el voy voy vengo, que con el voy voy viene.
Temple y pureza, Luis Ibarra y Esther Morales.
Pues ahí quedaba la voz de Rosario la Tremendita. El duende se manifiesta a través de sus cuerdas vocales.
Seguimos por el río Guadalquivir. De Triana dicen que sacó la conocida y popularísima debla Tomás Pavón. La debla es un cante a palo seco, igual que está pues la saeta por seguirilla o la trilla, vinculada a las labores del campo. Pues existe la debla o el martinete o la tona chica o la tona grande. Es decir, hay muchos cantes, muchos palos a palo seco. La debla tiene una melodía, una arquitectura muy, muy característica. Como la ha hecho Tomás Pavón, seguramente no la haga nadie, porque es uno de los cantaores más grandes, con la ligazón propia de la época, esa manera de respirar tan característica, ¿no? Que va ligando los tercios, canta con muchísima elegancia, modulando de una manera única. No se parece, a mi modo de entender, a nadie. Es decir, puede tener cosas de Manuel Torres, sí, puede tener cosas de Manuel Torres. De Chacón, bueno, más desdibujada, pero algo hay. Lo que quiero decir es que es un cantador que crea un estilo propio. Que tiene cosas de su hermana, bueno, pues algo tendrá, son de la casa de los Pavón, su hermana la niña de los peines, pero crea, que eso es lo más importante, crea un sello, crea un estilo absolutamente inconfundible. En el barrio de Triana, ya no hay pluma ni tintero.
Vamos a retomar. A la niña de Santiago y a doña Mercedes, esta reliquia de cante gitano que ya no existe.
Ay, ay, en el barrio sea fío como el rey Elo. Y ya está el olivarito de ir valle, ya acompaña esta buena serrana. Y le echaito mi bracito por encima, la miré como a mi hermana.
Un cante que nos transporta a todo un mundo de sentimientos, sentimientos hechos cante.
Pues sí, hablamos de principio de siglo. Sevilla fue muy importante antes, por supuesto, con la llegada de maestros de fuera, como el propio Antonio Chacón o Manuel Torre, en la época de los cafés cantantes. Hay que hablar de Silverio, hay que hablar de muchísimas figuras del siglo XIX. Después, en el siglo XX, pues tenemos todo lo que supone la ópera flamenca, de la que es protagonista la Casa de los Pavón, sobre todo por su hermana, la Niña de los Peines, que tuvo muchísima más popularidad que el propio Tomás. Y después Sevilla pues sería importante en muchos otros puntos, pero de momento, por seguir cierto orden cronológico, seguimos en esta época, en la época de principios de siglo XX, con Pastora Pavón, la Niña de los Peines, que hizo cosas como esta: coger los cánticos de columpio, unos cánticos folclóricos, y convertirlos en un palo del flamenco, entre sábanas de Holanda.
El cante flamenco que se eleva a la estratosfera con voces como la de la Niña de los Peines.
La cantaora más importante de toda la historia del flamenco, una gran creadora. Ya saben que hay poca creación de palos, ¿no? Los palos son los que son, y sobre ellos pues se hacen versiones, se hacen adaptaciones, se añaden compases, se añade mucho, ¿no? Pero la creación de un palo en sí a partir de un canto folclórico, esto es algo prácticamente único que hace la Niña de los Peines. Después pues Lebrijano hace las galeras, Camarón y Paco de Lucía hacen la canastera, Turronera hacía sus turroneras, pero bueno, en realidad son palos que se cuadran dentro de otros palos. Esto sí que podríamos hablar de que es un palo en sí, porque tiene una evolución como palo. Lo crea la Niña de los Peines sobre un compás, bueno, de fandango natural, un compás libre. Después ya otros cantaores, la época de Naranjito de Triana, también Fosforito, empezarán a hacer la bambera a compás de soleá por bulería, y después otros como Camarón de la Isla harán la Leyenda del Tiempo, que es una bambera por bulería, ya bueno, con ese estribillo, con otros sones, con otra historia completamente distinta. Pero vamos a continuar en esa época en la que tenemos a cantaores ya llenando grandes teatros, llenando plazas de toros con espectáculos propios de la ópera flamenca, que fueron unos espectáculos que que hacía Bedrines como productor, como empresario, también Montserrat eran los dos grandes de la época, y el flamenco empieza a ser un género de masas aquí. Sevilla, Madrid, también todo el territorio, también el protectorado, bueno, todos los espacios fueron importantes, pero el emporio artístico que se hace en la zona de la Alameda fue especialmente interesante. Allí estaba, por ejemplo, Manuel Vallejo, que con la guitarra de Paco Aguilera canta esta seguirilla, Mi Niña Pili.
Y seguimos en esta nueva entrega de Los Cantadores del Río Guadalquivir en su volumen 2.
Pues sí, y este río, como vimos en la orilla de Triana, dio mucho, pero en esta otra orilla también, en la orilla de la Macarena, en la orilla del casco histórico de la Alameda, en la orilla del Polígono Sur, la orilla de, en fin, de todos esos barrios que han dado mucho arte. Y si hablamos de la Macarena, hablamos del Carbonerillo, y yo quiero traer un fandango. Yo me negué a tomarlos, se titula, y el Carbonerillo es otro de estos cantadores míticos, fallece muy joven, todo lo que hizo el Carbonerillo lo hizo un joven, como sucede con Federico García Lorca o con otro grande de la cultura, y este fandango suena así.
Pago mi fe del día. ¡Dale, a ti te toca! ¡Solo! Una maceta tenía
yo le estaba preguntando a Luis que si podíamos considerar el fandango como uno de los cantes más solemnes y él me estaba contando que es uno de los más populares en esta época, ¿no?
Pues sí, se puede hablar muchas cosas del fandango. La directora de cine Remedios Málvarez acaba de estrenar una película documental que se llama Fandango, aunque esta está ambientada, se centra en el fandango propio de Huelva. Y desde luego la historia del fandango es interesante. Primero por la propia estructura del fandango, cómo pasa de lo popular, cada pueblo tiene su fandango, no, pero muchos pueblos tienen su fandango, los cultivan, se cultivan en las casas, en las fiestas, en zonas como Alhorno, pero otros muchos pueblos de Andalucía y de fuera de Andalucía tienen su propio fandango, a veces influenciado por lo latinoamericano en ese viaje de ida y vuelta. El fandango está en lo popular, los artistas lo profesionalizan, pero mantiene la estructura de quintilla, son 5 versos octosílabos que habitualmente se resuelven al final, y hay fandangos de todo tipo, los hay descriptivos que te describen un paisaje y te llevan a un momento, a una situación, los hay que cuentan una gran historia condensada en 5 versos que habitualmente se resuelven al final, que es cuando te da ese hachazo. Los hay fandango modernos porque la letra se ha creado hace poco, más antiguos. Los hay fandango para todos los estilos, fandango a compás abandonado, fandango sin compás, fandango en el compás propio del fandango de Huelva. Bueno, hay muchísimo. Lo que sí que es interesante es que en el año 1922 se celebra el concurso de Granada, de Cantejondo, organizado por Falla, con la complicidad de Lorca, de todos los intelectuales que...
Casi nada,
¿eh? De alguna manera el flamenco se estaba profesionalizando y ellos entendían que en esta profesionalización del flamenco se habían perdido las esencias y organizan un concurso para recuperar la esencia, para recuperar lo popular, que resultó en realidad todo lo contrario, porque esto ocurre en un momento en el que ya después el flamenco se profesionaliza aún más, ocurre la ópera flamenca, se convierte en un espectáculo masivo que compite con los toros en aquella época, y en realidad el motivo por el que se celebra el concurso fue muy distinto a lo que luego se consiguió. Nacen muchísimos otros concursos a raíz de este, hay concursos radiofónicos, después llegará a Córdoba, después llegará incluso la Bienal de Flamenco, que nace un poco en esta idea de tener tu propio concurso, ¿no? De que cada ciudad, cada pueblo tenga su propio concurso. Y curiosamente, el fandango se excluye en el año 22 se excluye de los cantes que se podían hacer en ese concurso. Se consideraba que no estaba dentro de los palos del flamenco y que era otra cosa. Y curiosamente, aunque se excluyera en el 22, después se hace otro concurso solo de fandango en Huelva al año siguiente. Y ya después, pues el fandango se convierte en el estilo más popular. Ya lo era, porque incluso aunque se excluyera en el año 22, fuera de micro, claro, sí que se cantan fandangos en el concurso. Ya saben que lo gana el Tenazas de Morón, también con Manolo Caracol, lo ganan los dos. Y se convierte en el estilo más popular de la época. Todos los cantadores, o la mayoría de los cantadores, tienen su propio fandango. Vallejo tiene el suyo, Carbonerillo tiene el suyo, Manolo Caracol tiene el suyo, y crean escuelas en torno al estilo, al palo más demandado. Y ya que mencionamos a Manolo Caracol y que estamos hablando de Sevilla, vamos a escuchar algo de este hombre que ya nos conecta con esta época y la siguiente, que es ya la época de los tablaos. Él tuvo el suyo propio en Madrid, los canasteros. Fue también, aparte de cantador, empresario y sobre todo un enorme creador con un grandísimo sentido del espectáculo. Manolo Caracol suena por Zambra, Morita Mora.
Cantes que nos llevan a un sonido característico de otra época y voces imprescindibles en la historia del flamenco, como la de Manolo Caracol.
Pues sí, o la de Aurora Vargas, porque vamos a viajar en el tiempo. Y es cierto que Sevilla ha tenido distintos emporios. Triana ha sido uno de ellos, pero también la Macarena. Esta cantora nace en la Macarena, pero rápidamente está vinculada a la zona del Polígono Sur. Siempre ha reivindicado que su forma de cantar se la da a Cádiz. Y suena, algo similar puede decir con Manolo Caracol, que cuyos antepasados, la mayoría están vinculados a la provincia de Cádiz. Pero hablar de Sevilla es también hablar de ese Polígono Sur, y yo quería traer aquí a Aurora Vargas con Raimundo Amador en esta bulería Vargas.
Yeah.
A veces, Luis, tengo la sensación, y entiendo que en parte será así, que en cada quejeo de flamenco se esconde una historia, una vivencia, o vete tú a saber.
En el caso de Aurora, muchísimas, ¿no? Uno atiende a su biografía, a su carrera, a su vida, a la forma que tiene de subirse a un escenario y hacer de él un torbellino, bueno, en el que cabe todo, ¿no? Cabe una soleá, cabe una seguirilla, pero después son de estas gitanas que se ponen de pie, se ponen a hacer todo su repertorio por tangos y por bulerías, como era este caso, una fiesta en la que está Raimundo y muchos otros, y derrochan toda su gracia, todo su arte y toda su queja. De lo más festivo pero dramático, vamos a lo más solemne, José de la Tomasa, el último gran cantaor, la última gran figura que da la Alameda y que coincide con toda aquella época mítica. José la Tomasa llega a ver de muy niño pues artistas como la Pompi, o como, que era la hermana de Gloria, del niño Gloria, o que era de Jerez, pero el niño Gloria, pero vinculado también a Sevilla. Vamos con José de la Tomasa, si te parece, en unos cantes de Levante, Luz de Farol.
Thank you. quiero luz de faro. La luz del sol es alegría y, pero la de adentro no hay. Y qué oscuro gano la vía.
José de la Tomasa al cante y nuestro silencio y admiración mientras lo disfrutamos.
Pues sí, y de José de la Tomasa pasando por una bendita rama, la de Manuel de la Tomasa, su nieto. Con él despedimos Sevilla y vamos a continuar este programa. Recuerden que lo estamos dedicando a los cantadores del río, los cantadores de aquellas poblaciones que beben del Guadalquivir. Y ya abandonamos